Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 2 de enero de 2026, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues continuamos con este recuento de los acontecimientos más importantes que marcaron a este 2025. Hicimos un recuento de pues el quehacer legislativo en la Cámara Alta, pero bueno, pues no nada más lo ocurrido en el Senado de la República se concretó a la aprobación de reformas o de leyes secundarias, sino también al interior de el Senado de la República se registraron diferentes escándalos, sobre todo de liderazgos de Morena, diferentes escándalos y bueno, pues también fueron blancos de ataques de la oposición. Incluso por ahí se registró un conato de bronca entre el senador del PRI Alejandro Moreno y también el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña. Pero los detalles los tiene Sara Pablo.
Terminó el 2025 y unos meses antes el periodo de Gerardo Fernández Noroña al frente de la presidencia de la mesa directiva del Senado. El legislador concluyó en agosto completamente confrontado con la oposición, que lo acusó de haber actuado de manera parcial, sin haberse apegado a la institucionalidad que demandaba el cargo. Además, fue duramente cuestionado por haber orillado a un abogado que lo agredió a ofrecer una disculpa pública en las instalaciones de la Cámara Alta. Noroña fue criticado por la compra de una casa en Tepoztlán, Morelos, con un valor aproximado de 12 millones de pesos. Él justificó la adquisición al señalar que fue mediante un crédito y que no ocultó nada, pues se encuentra en su declaración patrimonial, pero sus críticos acusaron que con esto deja al descubierto la doble moral, pues es claro que no se apega a los principios de la 4T de austeridad republicana. Noroña aclaró que la austeridad es para las políticas públicas, no para la vida privada, eso ya es cosa de cada quien.
Yo vivo de mi trabajo. No he robado nunca a nadie. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. A raíz de la pandemia me fui a Tepoztlán, renté esa casa y ahora con los ingresos que tengo tuve condiciones para comprarla a crédito y la estoy pagando. Juárez habló de la justa medianía, aquí lo he leído, y la justa medianía que te dé tu ingreso, como la ley señala. Sí hay incongruencia entre lo que yo gano y el crédito que estoy pagando, pues podrían inclusive proceder por actos de corrupción, me parece. Si tengo un proceso de enriquecimiento inexplicable, creo que eso es lo que habría que hacer. No podrán demostrarlo porque yo el ingreso que tengo me permite pagar esa casa.
Otra polémica surgió cuando se reportó que para una gira por el estado de Coahuila, Fernández Noroña utilizó una aeronave privada, lo que de nuevo choca con el discurso de austeridad y ha generado críticas de hipocresía. Él argumentó que eran varios puntos de la gira y tenía poco tiempo.
Es mucho más cómodo el vuelo comercial. Fíjense lo que estoy diciendo. Es mucho más cómodo el vuelo comercial que la avioneta en la que viajé, que agradezco mucho a los compañeros y compañeras que organizaron el recorrido y que hicieron posible que pudiera estar él en los lugares. Es un espacio chiquitito, chiquitito. Cuatro plazas. No es un asunto de presunción, ni, por supuesto que no fue un asunto de comodidad. Fue un asunto práctico. Y yo, por supuesto, que viajaré en vuelos comerciales y cuando sea necesario un taxi aéreo, porque es necesario, pues que venga el diluvio.
Un nuevo escándalo se dio cuando el senador solicitó licencia por una decena de días para viajar a Palestina e informó que su vuelo y hospedaje sería pagado por Emiratos Árabes Unidos por su solidaridad con el pueblo palestino. La senadora del PAN, Lili Téllez, ha sido una de las críticas más férreas de Morena y el gobierno, a quienes tacha de un narcogobierno. Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, cuestionó a Ciano Noroña, quien lloró en su viaje a Palestina por el genocidio.
Concluyó su tiempo.
A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy
en
mi tiempo.
Me voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
El sonido.
¡Payaso!
Ya concluyó su tiempo.
¡Payaso imbécil! Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña.
La confrontación entre Noroña y la oposición vivió su punto máximo cuando, clausurados los trabajos de la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, molesto porque el morenista no le dio la palabra, lo agredió físicamente. Hubo empujones y manotazos tras un fuerte debate en el que Morena acusó al PAN y al PRI de traición a la patria por pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos para combatir al crimen, y la oposición reviró tachando de narcos a los integrantes del partido oficial. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, Dan Augusto López Hernández, también se vio envuelto en escándalos. Uno de ellos cuando se dio a conocer que Hernán Bermúdez, quien fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, encabezaba el grupo criminal La Barredora. El exfuncionario ya fue detenido y el senador ha asegurado que desconocía las actividades ilícitas de quien fuera su colaborador.
Desde luego que sería un absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación intentara eludir una responsabilidad política y una responsabilidad jurídica. Yo he hablado ya de la responsabilidad jurídica y lo reitero, pues yo estoy a disposición de la autoridad que me requiera.
Adán Augusto López Hernández ha señalado que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de politiquería de la oposición, y es que también ha sido señalado por sus ingresos, que ha dicho son producto de otras actividades de asesoría legal a empresarios. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Una información que también acaparó la atención de los medios de comunicación fue la liberación de Israel Vallarta. Él, usted lo recuerda, en el caso Wallace, bueno, pues él estuvo en prisión casi 2 décadas, casi 20 años preso y sin sentencia. Él, Israel Vallarta, era señalado como líder de un grupo de secuestradores denominados Los Zodíacos. Bueno, pues su liberación ocurrió el pasado 1 de agosto de este 2025, salió del penal del Altiplano luego de que un juez, la juez tercero de distrito, lo absolviera por el delito de secuestro. Juan Antonio Jiménez, tú tienes más información, adelante.
Luego de permanecer casi 2 décadas preso y sin sentencia, Israel Vallarta, quien era señalado como el líder de Los Zodíacos, salió el 1 de agosto de este año cerca de las 10 de la mañana del penal del Altiplano, luego de que la juez tercero de distrito lo absolviera por el delito de secuestro. La historia de Israel Vallarta y Florence Cassé se dio a conocer el 9 de diciembre del 2005, cuando a través de reportajes de televisión abierta se presentó un operativo por parte de la Agencia Federal de Investigaciones en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, ya que a esta pareja se les acusaba de pertenecer a la la banda de secuestradores conocida como Los Zodíacos. Sin embargo, a partir del 5 de febrero del 2006, empezaron a conocerse evidencias de que todo se trataba de un montaje, ya que ambos habían sido detenidos no en esa zona de Topilejo, sino que iban conduciendo una camioneta sobre la carretera, un día antes de que se presentaran ante los medios sobre este supuesto operativo que estuvo a cargo de Genaro García Luna. Unos días después, dos de las víctimas cambiaron su declaración ministerial y, contrario a lo que habían dicho en la primera entrevista, lo reconocieron tanto a Vallarta como a la ciudadana francesa de haber participado en su privación de la libertad. Ya para el 25 de abril del 2008, un juez sentenció a Florence Cassé a 96 años de prisión por los delitos de secuestro, asociación delictuosa y posesión de armas de fuego, aunque en marzo del año siguiente la condena se redujo a 60 años. Cabe destacar que en junio del 2011, un juez de Nayarit dictó sentencia absolutoria a favor de varios supuestos integrantes de los Zodíaco, pero esta suerte no la tuvieron ni Israel ni Florence. Luego de las tensiones entre los gobiernos de Francia y México por la detención de Cassé, el entonces ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea presentó el 7 de marzo del 2012 un proyecto de amparo para liberarla, y fue hasta enero del siguiente año cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia alcanzó una votación de 3 votos para ordenar así la liberación inmediata de la francesa. En tanto, con Vallarta Cisneros, el juicio se fue alargando e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que había sido víctima dentro de prisión de actos de tortura por parte de los policías federales. Ya en diciembre del 2019, la Secretaría de Gobernación aplicó a su favor los mismos criterios con los que se liberó a Florence Cassé. No obstante, pasaron meses y el cierre de la instrucción se fue alargando en distintas ocasiones, y como si fuera su regalo de cumpleaños, el 16 de julio del 2025, cuando el Tribunal Colegiado de Apelación del 13º Circuito ordenó realizar una nueva audiencia a Israel Vallarta, la cual se celebró el jueves 31 de julio, cuando la jueza tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, Mariana Vieira Valdés, determinó que no existían elementos para acreditar la responsabilidad penal de Israel Vallarta en los delitos de secuestro, asociación delictuosa y posesión de armas de fuego, por lo que ordenó su inmediata liberación, con lo que concluyó este proceso. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por tu información. Y bueno, también le vamos a presentar un recuento de las acciones más relevantes llevadas a cabo por la Armada de México en el combate al crimen organizado, así como el decomiso de cientos de toneladas de drogas en navíos o flotando en las costas de México. Y un caso también que suscitó un gran escándalo fue el relativo a esto que se ha denominado como huachicol fiscal de combustible. Y es que a través de diferentes operativos, pues también, ¿no?, se dio a conocer por ahí la incautación de buques con, pues sobre todo, algunos combustibles como gasolina que no eran declarados en las aduanas de México y por ende pues no pagaban impuestos, no pagaban el famoso IEPS, las personas que pues importaban o que traían este combustible. Bueno, pues obtenían ganancias multimillonarias, pues a costa del erario público. La información la tiene David Galván.
La Secretaría de Marina celebró en 2025 el 204 aniversario de la Armada de México, conmemorando la creación el 4 de octubre de 1821 del Ministerio de Guerra y Marina con la misión de proteger las costas nacionales. En la actualidad, las tareas de esta dependencia van mucho más allá. Durante este año ha tenido un papel primordial en el reforzamiento de la seguridad interior, el combate al crimen organizado y el narcotráfico por mar, tierra y aire, sin dejar de lado su tarea principal, que es la seguridad marítima y portuaria.
Una armada bicentenaria siempre fuerte y siempre cercana a las y los mexicanos. Porque la armada no solo resguarda mares, costas y litorales, la armada también tiene la mano solidaria en los momentos más difíciles. Ahí está el Plan Marina, que acude en auxilio cuando la naturaleza golpea a nuestras comunidades.
Este compromiso con el apoyo y auxilio a la población a través del Plan Marina se ha puesto a prueba en diversas ocasiones a lo largo del año. En junio, por ejemplo, con el desplazamiento del huracán Eric rumbo a las costas de Guerrero y Oaxaca. En septiembre, por los estragos de la tormenta tropical Lorena en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Y quizás la acción más relevante en el despliegue de elementos navales para dar auxilio a la población por el paso del huracán Priscila a principios de octubre, que provocó múltiples inundaciones y desbordamiento de ríos que dejaron un total de 119 municipios afectados y que costó la vida de más de 80 personas. Pero la Marina ha sido puesta a prueba en 2025 no solo en su labor, sino al interior, en sus bases y principios. En septiembre, el Gabinete de Seguridad Federal dio a conocer la detención de 14 personas acusadas de encabezar una red de huachicol fiscal o importación ilegal de combustibles en una organización de complicidades y corrupción que implicaba a funcionarios del puerto de Tampico y Altamira, entre ellos al menos 7 marinos en activo, incluyendo el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Las indagatorias revelaron que Manuel Farías y su hermano, Fernando, sobrinos del extitular de la SEMAR, Rafael Ojeda Durán, encabezaban una red criminal conocida como Los Primos. La Fiscalía General de la República enfatizó que el exsecretario Ojeda no tenía conocimiento de esta red. Para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, el almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, declaró en su discurso que fueron ellos mismos, desde la SEMAR, quienes dieron ese golpe de timón contra la corrupción en una muestra de que en sus filas no cabe el mal.
De mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo.
También el temple de los cadetes fue puesto a prueba en un lamentable incidente ocurrido en el puerto de Nueva York, Estados Unidos, el pasado 17 de mayo. Durante la maniobra de zarpe, el embajador y caballero de los mares chocó con el puente de Brooklyn, lo que resultó en la destrucción de sus 3 mástiles y la muerte de 2 tripulantes. Mientras las autoridades estadounidenses siguen las indagatorias, el histórico velero fue reparado y partió el 4 de octubre de vuelta a nuestro país.
Navegando con todo el aparejo, con nuestro pabellón en lo alto y con el espíritu más fortalecido que nunca, el mar lo ha puesto a prueba, pero el Cuauhtémoc regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le dieron su alma. Este buque es símbolo de lo que somos. Una armada que nunca se rinde, que se transforma y que transforma la adversidad en aprendizaje.
El papel de la Marina en la vida, en el servicio al pueblo y el quehacer institucional sigue creciendo. Desde 2021 asumió la administración total de los puertos del país y en 2025 también de distintos aeropuertos, entre ellos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras terminales aéreas a través del Grupo Aeroportuario Marina. Sin embargo, su función de apoyo a la seguridad pública sigue siendo una de sus encomiendas prioritarias. Como parte de las instituciones que componen el Gabinete de Seguridad, ha probado con creces su eficacia en la lucha contra la delincuencia. Desde octubre de 2024 al 10 de noviembre del presente año, los efectivos de la Marina han logrado la detención de 12.561 personas por diversos delitos, con el aseguramiento de más de 4.800 vehículos, casi 4.000 armas y unos 2.300 artefactos explosivos. En el combate al tráfico de drogas, el personal naval ha efectuado el decomiso de más de 94 toneladas de metanfetaminas, unos 1.148 kilogramos de fentanilo y 17.000 pastillas de esta mortal droga. Solamente en los mares de nuestro país, en su función de guardia costera, ha decomisado más de 51 toneladas de cocaína, con el arresto de 211 personas, la detención de 67 embarcaciones y 2 semisumergibles, tipo submarino. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, como ha enfatizado la propia Presidenta de la República, instituciones como la Secretaría de Marina, que cuentan con el mayor reconocimiento de la sociedad entre las dependencias de seguridad, son los pilares de la vida democrática.
En ustedes, marinos de México, hombres y mujeres, la nación reconoce el ejemplo que inspira: disciplina, compromiso, lealtad, entrega y honestidad. Una armada que no solo protege nuestras costas, sino combate ilícitos, resguarda la vida en la mar, impulsa la ciencia y la tecnología y se mantiene siempre al lado del pueblo.
Informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Y vámonos con Jenny Valencia, porque pues al principio, a principios de este 2025, pues se implementó una nueva política comercial, esto por parte del gobierno de los Estados Unidos, esta política comercial arancelaria que estuvo impulsando justamente el presidente Donald Trump desde el inicio de su administración y que, bueno, pues definitivamente puso en jaque a México. Y también, bueno, pues un tema importante que tiene que ver con la renegociación del tratado comercial, el famoso T-MEC, el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, que bueno, pues va a tener verificativo en este 2026, que comienza pues ya en una semana. Jenny Valencia, adelante con tu información.
Desde que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó la amenaza al mundo que aplicaría una nueva política comercial arancelaria al ganar la presidencia el 5 de noviembre de 2024 y asumir el cargo el 20 de enero de 2025. Ya tenía muy claro lo que haría, ya lo había advertido tanto a socios como a no socios comerciales. El nerviosismo se vio reflejado en los mercados internacionales. Para México y Canadá, el T-MEC no fue suficiente escudo para quedar exentos de las nuevas medidas. Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que pusieron a prueba a México. La exigencia era colaborar tanto en el control de la migración como en el combate del tráfico de fentanilo. El 2 de febrero lanzó la primera bomba. Firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25% sobre productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China. Una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum puso en pausa durante un mes dicha aplicación. Sin embargo, el 11 de febrero anunció la imposición de un nuevo arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin importar el país de origen, medida que suspendió 30 días pero que ejecutó el 12 de marzo. De nueva cuenta, el 6 de marzo Trump y Sheinbaum negocian extender hasta el 2 de abril la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos. El 27 de marzo anunció otro arancel del 25% a autos que no sean fabricados en Estados Unidos, el cual entraría en vigor el 3 de abril y para la importación de autopartes el 3 de mayo. Durante este tiempo, el gobierno de México estuvo negociando. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en varias ocasiones viajó a Washington para reunirse con sus homólogos en Estados Unidos. Llegó la fecha pactada. El 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó la política comercial que aplicaría durante su gobierno. Cumplió su amenaza y anunció aranceles recíprocos individualizados contra otras economías del mundo. Asimismo, anunció una tarifa del 10% a las importaciones en total a 185 economías e hizo válida la imposición del 25% de aranceles para los autos y autopartes que no se fabriquen en Estados Unidos. México no salió del todo bien librado, pues tuvo que afrontar la imposición del 25% de arancel al acero y aluminio, así como el 25% a la importación de autos y autopartes.
Una vez que tengamos esto claro, pues entonces se elabora la postura de México, que desde luego es en contra de ese tipo de aranceles. ¿Por qué en contra? Pues porque tienen muchos efectos negativos para nosotros y para otros países y para ellos. Pero antes de fijar postura tienes que tener la información precisa, cómo lo van a aplicar y ya presentamos nuestra postura. De entrada, pues en contra de ese tipo de decisiones.
Pese a los efectos negativos en la economía y la inversión, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que gracias a la buena relación que sostiene la presidenta Sheinbaum con Trump, México es el país del mundo que tiene más exportaciones a Estados Unidos sin arancel, por lo que en los hechos, aseguró, le está yendo mejor que a la mayor parte de los países. Reveló que 8 de cada 10 productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos no tienen aranceles. Como resultado de las mesas de negociación entre representantes comerciales de ambos países, en mayo el gobierno de los Estados Unidos determinó descontar entre 40 y 50% los aranceles que cobran a los automóviles que son importados desde México, al considerar que cuentan con componentes hechos en el país vecino. Con el fin de producir más en México, importar menos y estar listos a las nuevas reglas del juego con su principal socio comercial, se relanza la campaña Hecho en México como parte del Plan México. El presidente Donald Trump saca su mayor carta. El 12 de julio amenazó con aumentar a 30% el cobro de aranceles a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos a partir del 1 de agosto, alegando que el país no ha combatido suficientemente a los cárteles de la droga ni hecho lo necesario para asegurar la frontera entre ambos países, condición que puso en aprietos al gobierno de México, quien solicitó solicitó reunirse de inmediato con sus homólogos estadounidenses en Washington.
Entonces, sí es importante escuchar sus argumentos y también que ellos escuchen los nuestros comerciales. En lo político, pues le toca a la Cancillería, pero yo diría que esencialmente nos interesa tener buena relación con ellos y con todos los demás países.
El 31 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que tuvo una llamada con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Anunció que evitaron el aumento de aranceles anunciado para el 1 de agosto y lograron 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo. De forma simultánea, México, Estados Unidos y Canadá anuncian el 17 de septiembre la realización de consultas públicas en sus respectivos países. Con miras a la revisión del T-MEC, el secretario de Economía Marcelo Ebrard detalló que las consultas se llevarán a cabo en cada uno de los 32 estados del país y con 30 sectores de la industria involucrados, esto con el fin de conocer sus propuestas e inquietudes y presentarlas de forma sistematizada a la presidenta Sheinbaum. Casi dos meses después, el 1 de noviembre, el funcionario anunció el término de las consultas públicas, adelantó que será en los primeros días de enero cuando entreguen a la presidenta el documento con las conclusiones con miras a la revisión del acuerdo comercial. Marcelo Ebrard afirmó que México saldrá beneficiado de la revisión del T-MEC en 2026. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Nos vamos a la pausa.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar, usted lo conoce muy bien, a Roberto Aguilar, es analista, columnista y experto en temas económicos y financieros. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muchas gracias por la invitación, muy buenos días.
Gracias, Roberto. Bueno, pues te buscamos pues para hacer un balance, ¿no?, de cómo termina pues el tema económico a nivel nacional este 2025. Hace pues unos días, la semana pasada, el Banco de México da a conocer su última decisión de política monetaria de este 2025. Y bueno, pues tal como se esperaba, ¿no?, se anunció este recorte de 25 puntos base, deja la tasa en 7%. Pues, ¿cómo ves esta decisión? Y bueno, pues todos los indicadores, mi querido Roberto.
Bueno, fíjate que este movimiento del Banco de México pues había descontado justamente por el mercado. Y hoy la pregunta de cara al inicio del 2026, con una perspectiva un poco más complicada de lo que vivimos en 2025, vamos a hacer un poco el balance, sí, que pudiera haber una pausa en la baja de las tasas y bueno, pues al final también ver cómo se comporta la inflación en los primeros meses, porque pues sí habrá una situación compleja en términos de estos nuevos impuestos y de otros ajustes o actualizaciones, como dice el gobierno, que van a ir en el ritmo de la inflación, que bueno, pues esperamos que justamente esté ligeramente por debajo del 4%, que esto lo vamos a saber ya en unos días más y que bueno, finalmente eso nos va a dar mucho más elementos para ver si efectivamente podemos estar hablando de una pausa en términos de la política monetaria. Pero viendo el escenario, lo que sucedió en el 2025, mi señor Juan Manuel, pues no podemos dejar de lado que cuando iniciamos este año, la narrativa era un tema de la recesión, ¿te acordarás?
Sí.
Una temida disminución de la actividad, porque venía una inercia del último trimestre del 2023 que podría prolongarse para los primeros meses de 2024. Afortunadamente no sucedió así. Libramos el primer trimestre, libramos el segundo trimestre, pero el tercer trimestre ya hubo una caída de la economía mexicana, y lo cual es un tema complicado, porque sí, efectivamente, quizás ya no estemos hablando con el o esté muy en boga el tema de la recesión, pero pues esto no implica que cambie diametralmente, sino que lo que vamos a ver y vamos a observar es desafortunadamente una baja, un crecimiento muy bajo para la economía mexicana de apenas 0.5%, medio punto porcentual, y de ahí de abajo, porque se ha venido también ajustando, sí, a partir de este dato del tercer trimestre. Y esto, bueno, pues fíjate que sí es interesante, porque he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas sobre esto que parecieran son como señales encontradas, mi estimado Juan Manuel, porque de repente vemos un tema que tiene que ver con un menor crecimiento, con un freno en la actividad económica en el país, pero vemos los indicadores, por ejemplo, del consumo todavía con una inercia, vemos el crédito, vemos otro tipo de indicadores que nos pareciera que nos están dando una película diferente de lo que está sucediendo, y creo que vale la pena verlo en este contexto, porque finalmente yo podría definir quizás el 2025 en términos económicos, mi estimado Juan Manuel, si me lo permites, como un año de contrastes con un crecimiento muy bajo de la economía mexicana. De hecho, estaríamos hablando del menor nivel de crecimiento de los después de la pandemia. Fíjate, así de grave podría ser esta situación para el país.
Oye, Roberto, en relación justo a este crecimiento tan débil, tan pírrico que vamos a tener en este 2025, ¿cuáles, desde tu punto de vista, serían los motivos? Existen obviamente temas pues globales, temas internacionales, pues problemas que causan mucho nerviosismo, pero también mucho tiene que ver el tema doméstico, ¿no?
Sí, fíjate que ya México tenía sus problemas en términos de incertidumbre, esa sería la palabra que nos podría como descifrar lo que sucede o lo que sucedió justamente en 2025. Y si nosotros ya teníamos una incertidumbre, una dosis de incertidumbre por los cambios al marco legal en diferentes temas que habían pues puesto a los empresarios como en una cuestión de ver y esperar, como dicen en Estados Unidos. Uh-huh. Y luego esto hay que sumarle pues la inestabilidad y el nerviosismo que se sumó justamente por el entorno internacional, que se le pueden llamar aranceles, el factor geopolítico, las constantes amenazas del presidente Donald Trump. En fin, este cóctel, pues lo que ha hecho es que los empresarios no dejen de invertir. Eso sí es importante considerarlo, porque también hemos visto los datos que sorprendieron, el de la inversión extranjera directa en el tercer trimestre del año, que superó todo lo del año anterior, pero vemos un alto porcentaje de las reinversiones de utilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que los empresarios no están arriesgando todavía para proyectos de gran calado, de alta magnitud, sino están reinvirtiendo para mantener el negocio. Y esto es importante para hacerse más eficientes. De hecho, hay un problema, mi estimado Juan Manuel, digo, pareciera muy contradictorio, pero hay muchas empresas que han acumulado una muy buena cantidad de efectivo que hoy o lo reparten a través de dividendos extraordinarios con sus accionistas o recompran sus acciones, el caso de que sea una empresa que cotice en la bolsa, pero no están iniciando todavía proyectos tan importantes porque están esperando que se vaya dando un poco más de certidumbre, que se vayan alineando o estabilizando algunos factores. Yo te podría decir que hoy también este término de optimismo moderado pues viene bien, porque finalmente las empresas, te digo, no han dejado de invertir, tampoco van a ser un tema de irse mañana, ¿no? Sino desmantelar sus maquinarias, sus empresas. Eso no va a suceder, pero sí estamos viendo la ausencia de grandes proyectos. Entonces, en cuanto vaya disminuyendo la incertidumbre, y hoy ya vemos que el escenario más complicado, el más riesgoso que pudiéramos tener en términos comerciales, ese ya tocamos fondo, y de ahí lo que ha habido es una mejora yo creo que poco a poco se está dando. Uh-huh. De este intercambio o de estas amenazas comerciales, porque México, la verdad, sigue siendo un socio estratégico más que comercial para Estados Unidos.
Sí, a ver, tocas un tema y un punto bien importante, Roberto, el tema comercial. ¿Qué tanto ruido, qué tanto nerviosismo pues va a meter pues la revisión, ¿no? Ya en el 2026 de este Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá? Y por el otro lado, ¿no? ¿Qué tanto le podría dar un impulso a la economía pues este evento de eventos, ¿no? Del fútbol con el Mundial de Fútbol 2026.
Bueno, fíjate que en términos del intercambio comercial y de esta relación o esta nueva relación que hay entre México, es un hecho que hay un escenario que altamente se está vislumbrando, que es muy probable, de que el tratado comercial no sea ya de tres países, sino que más bien Estados Unidos busque negociar un acuerdo bilateral con México y luego México podríamos hacer lo propio con Canadá, porque la verdad es que a pesar de las amenazas, mi señor Juan Manuel, pues la retórica ha sido mucho mayor contra Canadá que contra México. El propio presidente Donald Trump ha declarado que no necesitan a Canadá. Y cuando vemos nosotros que los últimos datos que se dieron a conocer en términos de la balanza comercial y del intercambio comercial que nos ponen, no solamente como el principal comprador, como el principal exportador, sino también como el principal comprador, desbancamos a China, pues esto te decía, hace que México sea un elemento mucho más que el tema comercial. Entonces yo creo que no va a ser tan terso esta situación de la negociación del acuerdo comercial que ya llevamos algunos meses previos, que va a iniciar en junio del próximo año, pero con esta situación muy tensa, esto no va a ser, te decía, nada terso, y va a haber muchas situaciones de amenazas y todo, pero creo que finalmente vamos a llegar al acuerdo porque nos conviene como claro. país. Y bueno, adelante también estamos viendo que la guerra entre Estados Unidos y China necesita buscar aliados. Nosotros ya hicimos una parte, Juan Manuel, eso es interesante. Ya nos hemos alineado con esta cuestión de aplicar los aranceles a las importaciones de los países que no tenemos un acuerdo comercial, y esto, bueno, pues le hace es China y los autos eléctricos, y esto es parte de esta alineación que hay justamente con Estados Unidos. Ahora, yo lo que también creo, Juan Manuel, es que hay un acuerdo marco entre China y Estados Unidos que ha ido avanzando de manera a cuentagotas para evitar que se suba la tensión comercial, y eso creo que conforme se vaya visualizando o vaya bajando el tono, también podríamos estar en la situación de que México pudiera evaluar la disminución de estos aranceles que entran en vigor pues prácticamente en unos días, y que sí van a tener implicaciones inflacionarias, porque lo que pasa es que México le importa a China muchos productos terminados, pero también bienes intermedios que sirven para producir otras mercancías que se exportan y que se van a encarecer irremediablemente. Así es que este juego que se está dando en términos del reescribir el tema comercial, del intercambio comercial a nivel global, encabezados por Estados Unidos, por supuesto que en México estamos como muy pegados, no solamente geográficamente, creo que estamos muy pegados a estas decisiones que pudieran ver de qué manera pues nos fortalecemos como un bloque económico. Juan Manuel, tenemos más de 500 millones de consumidores potenciales con México, Estados Unidos y Canadá. Representamos el 30% del PIB mundial. Obviamente que el presidente de Estados Unidos lo sabe y sus asesores, pero pues hemos visto que también el estilo del presidente Donald Trump es llevar al extremo muchas cosas y de ahí comenzar a negociar.
Depende de cómo se levante, ¿no? Para ver qué es lo que dice. Exacto. Y cómo echa a perder la fiesta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Hacemos una pausa y estamos de regreso.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta para continuar con esta importante entrevista. Oye, mi querido Beto, mi querido Roberto, pues un tema también, un indicador que también es bien importante y que ha estado también en el ojo, ¿no?, de los inversionistas. Me estoy refiriendo al tipo de cambio. Hace unos días, pues el dólar rompió el piso de los 18, llegó a cotizar hasta 17.97. ¿Cómo ves esta situación del tipo de cambio?
Bueno, mira, yo lo que estamos viendo también es que responde a esta situación de la debilidad del dólar a nivel mundial. Hay que recordar que en el 2024, Juan Manuel, el peso se depreció 23%. Y ahora, conforme van las cosas, vamos a tener un efecto contrario de una apreciación cercana o superior al 13%. Pero pues estamos más supeditados justamente. No es que tengamos, y eso se ha leído y se ha dicho en muchos lugares, no es que tengamos un peso más fuerte, sino que tenemos un dólar más débil. Y esto, bueno, tiene que ver también con esta... pues con estos movimientos y decisiones estratégicas en términos comerciales que el gobierno de Estados Unidos pues ha promovido, y que para muchos hay una intención clara de abaratar las exportaciones. Lo que está sucediendo es que Estados Unidos está cambiando también este modelo económico a ser más dentro de Estados Unidos, y obviamente cuando tú lo produzcas y al momento de exportarlo tienes que hacerlo atractivo con los países, y eso puede ser un tema que esté detrás de esta situación del dólar, que también está alineado con el movimiento de la Reserva Federal, las tasas. Esto ha generado una situación, pero hoy creo que también es una contraparte de lo que vemos, porque tenemos una parte positiva y negativa de cómo estos niveles del tipo de cambio. Pero fíjate que viéndolo en el punto de vista de más inmediato, una apreciación de nuestra moneda respecto al dólar podría en algún momento suavizar estos aranceles que se le van a aplicar a varios países, incluidos China, al momento de las importaciones. Pero bueno, había que verlo porque esto cambia. El tipo de cambio de nuestra moneda está entre las 10 más negociadas en el mundo y esto se mueve a cada instante. Así es que hoy la tendencia es clara de que se va a ver un rebote, que esto va a ir acompañado también de un mayor nerviosismo conforme se acerca la fecha para la negociación del acuerdo comercial, pero se lo están viendo en 19 altos, no estamos viendo niveles ni de 22 ni de 23, mi estimado Juan Manuel, así es que creo que por esa parte podemos estar todavía medio acotados en ciertas bandas de fluctuación del tipo de cambio.
Perfecto, y por último, Roberto, ves, o más bien, yo creo que nadie ve la posibilidad de que se lleve a cabo una reforma fiscal, y menos porque, bueno, pues ya el próximo año, por ahí a mediados, ya arrancaría, ¿no?, todo este proceso electoral intermedio del 27, y pues obviamente el poner sobre la mesa una reforma fiscal, pues le traería daños políticos al partido en el poder.
El problema ahora yo creo que es de semántica, mi estimado Juan Manuel. No nos dicen no va a haber una reforma fiscal, pero ya nos han ajustado mucho a la base de contribuyentes de este país, han hecho más complicado.
Pero siempre a los mismos, Roberto, ¿no?
No crece la base, pero finalmente ya hay una intención clara de estar ajustando los impuestos, no de manera generalizada, como tú decías, con impuestos al consumo, que a los alimentos, a la medicina, que es algo que políticamente tiene un alto costo, y yo lo que creo es que más bien van a seguirse recargando sobre los que ya pagamos impuestos, y hay muchos de estos mecanismos que está hoy el SAT ha tomado incluso un papel de una de mayores pues cómo podría decir, como derechos o más poder, podríamos definirlo así, para vigilar a todos los contribuyentes del país de todos los tamaños. Así es que yo creo que no necesariamente vamos a escuchar un tema de una reforma fiscal, sino que más bien cambios a esta estructura fiscal del país, que le urge justamente al gobierno tener una mayor recaudación. Pero ¿cómo le haces? O gastamos menos o ingresamos más, y ahí es el dilema que vamos a ver justamente con una proyección incluso, Juan Manuel, de que en los siguientes años antes y en lo que resta del sexenio sí habrá un incremento de la deuda pública a pesar de lo que nos digan.
Perfecto, mi querido Roberto, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana, y bueno, pues ojalá que este 2026, bueno, pues podamos seguir platicando en este espacio informativo. Te deseo lo mejor para el siguiente año, mi querido Roberto.
Te mando un abrazo, mi estimado Juan Manuel, a ti y a todo tu equipo, y sobre todo a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Gracias de verdad, y bueno, en el 2026 ya veremos cómo nos pinta en términos económicos.
Así
un abrazo.
Es. Otro para ti, Roberto Aguilar, analista, columnista y experto en temas económicos y financieros.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda.
Y bueno, pues también este 2025 se caracterizó por tuvimos en nuestro país, sino bueno, no nada más en nuestro país, sino también a nivel global, una situación climatológica pues muy complicado. El balance climático, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, en este 2025, pues está concluyendo como un año muy cálido. Usted recuerda por ahí de pues la primavera, el verano, se caracterizó por los calores tan intensos que se registraron. Y bueno, pues también la temporada de lluvias muy fuertes, con muchos fenómenos naturales que provocaron lluvias torrenciales. Y bueno, qué decir de estos fríos que están azotando pues en esta temporada invernal que apenas comienza. Enrique Hernández, adelante con tu reporte. Buen día.
El balance climático, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ha señalado que el 2025 concluirá como un año cálido, con el tercer mes de septiembre más caluroso desde 1953 y un julio que fue el más cálido registrado en el país. Sin embargo, la temporada de frentes fríos 2025-2026 supera ligeramente el promedio con 48 frentes. Así lo comentó Efraín Morales, titular de la CONAGUA.
Se llaman componentes de norte que están asociados a la precipitación del viento, incremento del oleaje, asimismo un aumento en la lluvia, sobre todo cuando se va desplazando esta zona frontal. Estas temporadas de frente fríos más o menos van desde septiembre hasta mayo, que terminan los últimos sistemas frontales, y bueno, generan varias condiciones meteorológicas adversas que pueden poner en riesgo, por supuesto, a la población.
Y aunque en el presente año se registraron 11 ondas tropicales superando el promedio histórico de 10, el mes de julio también resultó deficitario en lluvias. Y a pesar de las precipitaciones, algunas regiones sufrieron inundaciones severas tras las lluvias intensas. Muestra de ello es que el sistema Cutzamala, luego de 3 años a punto de su sequía más aguda, reportó un llenado de más del 90% en sus 3 presas que le integran. Al final del primer semestre del año, 15.9% del territorio nacional experimentó sequía moderada a excepcional, lo que representó una disminución del 5.95% en comparación con el mes anterior.
Por abajo de la climatología, la verdad es que en los últimos años esta tendencia ha sido que la mayor parte de México tiene temperaturas por arriba del promedio de las temperaturas mínimas. Es decir, es consistente el calentamiento que se ha visto, sobre todo en las temperaturas mínimas durante el invierno.
La temporada invernal contempla 48 frentes fríos para esta temporada 2025-2026 que comienza en septiembre y terminará en mayo próximo. La CONAGUA prevé para 2026 fenómenos de la Niña que se asocian a un aumento de la intensidad de los frentes fríos en Norteamérica y el Golfo de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, por tu información. Antes de la pausa, déjeme comentarle una información que publica el INEGI, dio a conocer la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera. Y bueno, pues aquí se da a conocer que, bueno, pues el 36.9% de la población adulta en nuestro país presenta un nivel alto de estrés financiero, mientras que 34.6% reporta un nivel moderado. ¿A qué se debe? Bueno, pues de acuerdo a estos datos que da a conocer el INEGI, pues este estrés que sufre pues prácticamente el 60% de los capitalinos es debido a las deudas, a resultados escolares y también a la soledad que se incrementan, todas estas situaciones incrementan los problemas de salud mental y se agravan, pues lamentablemente, durante esta temporada invernal. Nos vamos a la pausa, estamos de regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación a Cristian Mendoza Arango. Él es periodista cultural. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, y muy buenos días al auditorio.
Gracias, Cristian. Oye, pues te buscamos porque en este 2025 se cumplen pues ya 100 años del primer libro de Salvador Novo titulado Ensayos. Y bueno, pues también hace un año, el año pasado, se cumplieron también un centenario del poemario 20 poemas. Cuéntanos sobre estos dos libros, Cristian.
Primero decir que Salvador Novo fue una figura pues muy importante en muchos sentidos. Sobre todo se le reconoce por sus últimos años como cronista de la ciudad, como intelectual público, que aparecía en televisión, que hablaba sobre, además de sobre él mismo, que eso le encantaba, hablaba sobre pues la historia urbana, nuestra capital. Tiene unas recopilaciones que fueron muy célebres, como La vida en el gobierno de Ávila Camacho, La vida en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, él fue en su juventud un escritor vanguardista, hasta podríamos decir que experimental. Estos dos libros, que ya cumplieron 100 años, son como pues su puerta de entrada y su toma de posición en la palestra literaria. Como poeta estuvo muy influenciado por la poesía estadounidense, y que la poesía estadounidense de los 20 era muy minimalista, muy fragmentaria, y 20 poemas es un libro pues que expresa eso, ¿no? que juega con los, el lenguaje, sí, crea neologismos. Decía Saul Yurkevich que pues es, son poemas sobre la contemporaneidad de ese momento y que eran poemas que buscaban captar como el ritmo pues de la vida urbana, sí, que para ese momento de la ciudad pues todavía no éramos los millones que en este momento ya somos.
Sí.
Mientras tanto, en ensayos, pues un poco trae a colación esta misma estética fragmentaria, pero aproximándose a, por ejemplo, un ensayo sobre objetos, ¿no? Sobre un peine, sobre anteojos, sobre el periódico, sobre la cocina, sobre aparadores, por ejemplo. Uh-huh. Todas estas cosas que ya podía reconocer, pues, un habitante de la ciudad moderna. Algunos opinan que eran ensayos sobre lo banal, pero Novo volvió importante lo banal.
Claro.
O en otro libro haría una defensa de lo usado, de los objetos usados, de las sensaciones físicas que podía producir. Por ejemplo, subirse un coche usado y cómo lo nuevo se podía desgastar más rápido que lo usado, que los objetos que tenían una fabricación mucho más cuidada. Eso en su opinión.
Sí.
Entonces son libros importantísimos, no solo para Salvador Novo, sino fueron un cambio para los temas literarios que todavía en ese momento se estaba peleando qué era la novela de la revolución, por sí, ejemplo, el nacionalismo y qué podía ser una novela o una expresión literaria plenamente mexicana. Y Salvador Novo llega con estas ideas sobre el consumo, sobre la ciudad, sobre la forma en la que nos relacionamos con los objetos de nuestra casa.
Sí.
Y eso volvió como pues un... Yo creo que la voz que captó muy bien el temperamento moderno.
Claro, de, oye, pues
de México.
Justamente, ¿no? De ahí yo creo que es donde radica la grandeza de Salvador Novo, el hecho de convertir eso, lo banal, en algo excepcional, ¿no? Lo que cualquier artista, sí, lo que cualquier escritor, pues lo hace grande. De ahí, digamos, la trascendencia y la importancia de Salvador Novo. A un siglo, Cristian, a un siglo, pues sigue siendo su obra pues fundamental para entender la cultura mexicana.
Sí, completamente. Sí, sí. Es cierto que fuimos revolucionarios, que fue muy importante tener una idea de lo que era nuestra identidad nacional. Sin embargo, también llegaron muchas tecnologías nuevas,
sí,
en esa época de los 20. También llegaron otras formas de consumo y que volvieron necesario que un cronista como él se aproximara a estos aspectos de lo que era la vida moderna, ¿no? Y de lo que poquito después iba a ser este México desarrollado, sumamente estable a nivel económico. Y era necesario pues que alguien nos hablara sobre estas cuestiones que íbamos a vivir, ¿no? Como las lavadoras, los elevadores, las aspiradoras, que incluso hasta pues un poco le dieron forma al ejercicio de Novo como publicista, ¿no? Que también escribió jingles, escribió slogans para productos, que fueron muy importantes también para la vida mexicana de ese momento.
Claro. Oye, pues la trascendencia pues también invita, ¿no?, a que pues adquiramos estos libros, tanto ensayos como el poemario 100 poemas, pues para adentrarnos, ¿no?, a la obra de este gran escritor mexicano, Salvador Novo. Oye, vamos a darle un poquito un giro, porque también te buscamos pues para que nos hagas por ahí unas recomendaciones de qué ver en estas fiestas decembrinas, en donde, bueno, pues tenemos un poquito más de tiempo y, bueno, pues por ahí hay un par de películas, uno que es Un cuento de pescadores y otra más, Las locuras. Todas estas las podemos ver en las plataformas, ¿no?, digitales.
Así es. Un cuento de pescadores se encuentra en Prime, ajá, en Amazon Prime. Es una producción que, si bien es de 2024, apenas este 2025 se estuvo proyectando en cines y apenas este 2025 fue subida a la plataforma. Parece contraproducente ver una historia de terror en las Navidades, Sin embargo, además de que es importante ver cine mexicano, es mucho más importante ver cine mexicano de terror. No es un género que se ejerza con abundancia en nuestro país. Sin embargo, cuando se ejerce, últimamente creo que se hace bastante bien.
Es lo que te iba a preguntar, ¿sí, pues, ¿sí cumple su cometido?
Completamente. Un cuento de pescadores está dirigida por Edgar Nieto. Y habla sobre una comunidad de Pátzcuaro, una comunidad pescadora, valga la redundancia, sobre cómo una entidad que ellos llaman la Miringua destruye los vínculos familiares, afectivos,
sí,
y dirige pues a esta clase de trabajadores a la violencia, que se pongan en contra de ellos mismos, a que tengan muchas tensiones entre ellos y su comunidad,
sí,
y a que resurja ansiedades históricas que hablan sobre pues la pobreza, que hablan sobre la falta de recursos, bien, y sobre todo pues algo que sí es generado por los humanos, que es la putrefacción climática, ¿no?
Perfecto.
Tiene un cast que no es muy reconocible, actrices como Alejandra Herrera o Renata Baca, que creo que provienen más del teatro, si no me equivoco, pues dan unas actuaciones que sí están como en el orden, bien, del terror más trabajado, del terror psicológico mucho más profundo, donde pues los matices de los personajes cuentan,
bien,
como primero son amables y después se vuelven en asesinos. Y creo que uno de los aspectos más sorprendentes de esta producción es la música.
Perfecto.
Por lo general tenemos producciones que la música es o muy, muy secundaria.
Sí.
O yo creo que bastante genérica. En lo personal, por ejemplo, la adaptación de Pedro Páramo, además de que tiene muchos fallos, la música en esa producción quedó muy, muy por detrás de lo que es la historia de Juan Rulfo. Y aquí, en cambio, el director sí se cuidó que, además de que fuera música original, pues de que de pronto un son de Pátzcuaro, un son michoacano, se tornara en un sonido mucho más inquietante,
bien,
y que genera una atmósfera muy cohesionada en, perfecto, la película.
Muy bien. Oye, pues por cuestiones de tiempo se nos queda en el tintero este tema de la película Las Locuras, pero bueno, pues ahí están estas recomendaciones. Un cuento de pescadores en la plataforma Prime. Las Locuras está en Netflix, ¿verdad?
Sí, Las Locuras está en Netflix. Igual solamente decir rápido que
sí,
es muy divertida,
bien,
y que a la vez muy inquietante, muy, digamos que invita mucho a la reflexión.
Perfecto.
Y creo que esa sí es mucho más adecuada para estas épocas
decembrinas,
donde sí, nos ponemos en contacto con nosotros mismos otra,
excelente,
vez.
Excelente. Cristian, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Se quedan por ahí otros temas en el tintero, pero bueno, será en otra ocasión cuando los abordemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, Juan Manuel, y espero que todos pasen unas muy felices fiestas.
Gracias, igualmente un fuerte abrazo. Cristian Mendoza Arán, periodista cultural.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos sí, de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Bueno, pues ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buen día y pues ahora sí, feliz 2026. Adelante con tu información, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, feliz año para todos, que sea un año muy exitoso, lleno de bendiciones, y vamos con la información deportiva, porque habrá que mencionar lo de la temporada que tuvo el Paris Saint-Germain. Sin lugar a dudas fue extraordinaria, en donde habrá que recordar que terminó por conseguir su primera UEFA Champions League, una UEFA Champions League que se definió hasta la última jornada con un punto de diferencia sobre el Inter de Milán, y habrá que recordar que se jugó bajo un formato diferente. Es decir, se acabó la fase de grupos, ahora es tabla general, con lo cual, pues evidentemente avanzan los primeros en la tabla general. Los del resto están disputando lo que es el repechaje, por llamarlo de alguna manera, para avanzar a las finales de la UEFA Champions League. Pero como lo estamos comentando, Paris Saint-Germain levantó el título, y habrá que recordar que Liverpool fue líder justamente de la competencia en lo que fue la primera fase y se fue eliminado en cuartos de final por el Paris Saint-Germain. Arsenal volvió a los primeros planos y se quedó en semifinales, mientras que el Paris Saint-Germain por fin pudo levantar el título después de años de inversiones, teniendo a Lionel Messi, a Sergio Ramos, a Ángel Di María, a Edinson Cavani, en fin, una gran cantidad de estrellas. Por fin se le dio este título, que por cierto dio la casualidad de que Kylian Mbappé se fue al Real Madrid y por fin pudo levantar el equipo parisino. Parece ser que el francés era el de la mala suerte, Juan.
Así es, mi querido Beto, pero bueno, pues mira, salieron adelante.
Sí, y no solamente ganaron al Inter de Milán la final, sino que lo humillaron de una forma estrepitosa, pero bueno, ahí está este resultado, que con ello Ousmane Dembélé por fin pudo levantar lo que fue el Balón de Oro, un reconocimiento que entrega la revista France Football, sí, a lo mejor de la temporada. Así también FIFA dio el reconocimiento al francés por los premios de Best.
Sí, oye, pues dos premios bien merecidos, ¿no? Uno pues en septiembre, si no me equivoco, que fue lo del tema del Balón de Oro. Y ya hace, pues, ¿qué? Un par de semanas, ¿no? El premio de Best para Dembélé.
Sí, habrá que recordar que la revista France Football trabajaba en conjunto con la FIFA para entregar el premio del Balón de Oro. Al final cada quien se decide por separar los caminos y cada institución, por llamarlo de alguna manera, entrega su reconocimiento. Así es que doble premio para Ousmane Dembélé, que sin lugar a dudas fue el mejor de la temporada. Por ahí su compañero Vitinha me parece que tenía más elementos para poderlos ganar ambos reconocimientos, tomando en cuenta que también quedó campeón de la Liga de Naciones de la UEFA, pero bueno, el francés lo tiene bastante que merecido. Sí. Y recordando,
oye, mi querido Beto, este reconocimiento, este premio de Best 2025 al mejor jugador del año, el año pasado lo tenía Vinicius Junior, ¿verdad?
No, fue Rodri el que justamente lo ganó. Vinicius Junior quedó segundo. Ah. Incluso habrá que recordar que Real Madrid no asiste a la ceremonia por evidentemente solapar al brasileño, lo cual me parece que no fue lo adecuado para la directiva del Real Madrid, tomando en cuenta su grandeza, pero bueno, ahí estuvo la molestia del equipo merengue, sobre todo del brasileño, que se quedó muy cerca de poderlo ganar. Y recapitulando un poco con los campeones de las ligas en Europa, concretamente en Inglaterra, Liverpool quedó campeón de la Premier League en su primer torneo de Arne Slot. Arsenal de nueva cuenta se quedó muy cerca, quedando segundo lugar, y de esta manera finalizó la racha de 4 ligas consecutivas del Manchester City. Gran poderío que tiene el equipo de Pep Guardiola, que está peleando justamente las primeras posiciones en la tabla en el actual campeonato. Mientras tanto, en España, Barcelona quedó campeón en su primer torneo de Hansi Flick, gran temporada que tuvo el técnico alemán al frente de los blaugranas. Barcelona le anotó 4 goles en ambos clásicos españoles al Real Madrid, y que por fin Real Madrid pudo convencer a Kylian Mbappé de poderlo firmar, y que por cierto, ante los intentos de Mbappé no pudo conseguir el título en España, pero se quedó con el Pichichi. Pero también es cierto que está un jovencito que, si bien hablamos de Gilberto Mora aquí en nuestro país, Lamine Yamal sin lugar a dudas es una gran estrella, teniendo 18 años de edad, apenas alcanzó su mayoría de edad, pero tiene grandes condiciones y tiene mucho futuro.
Así es, oye, y justamente a propósito de Gilberto Mora, ¿ahora sí habría la posibilidad de que se vaya a foguear a otro equipo a nivel internacional o todavía no?
Se ha manejado mucho el interés de que diversos equipos lo tienen sobre justamente Gilberto Mora, pero no hay nada en concreto de momento. Creo que tiene condiciones para ya estar jugando en el fútbol europeo, pero habrá que recordar que la regla dice que cuando cumpla los 18 años de edad es cuando pueda salir de México. En este caso pudiera llegar a un acuerdo, pero tiene que esperar hasta que cumpla la mayoría de edad. Pasó con Endrick, el brasileño, con Real Madrid. Uh-huh. Franco Mastantuono también, el equipo merengue, cuando cumplieron la mayoría de edad fue cuando dieron ese salto al extranjero.
Pues ojalá que le den la oportunidad a este chico, porque la verdad es que es muy bueno, y yo creo, digo, a reserva de lo que tú me comentes o de lo que tú opines, yo creo que, bueno, pues el hecho de jugar ya en alguna liga de Europa, pues le estaría dando muchísimas más tablas, ¿no?
Por supuesto, que parece ser que ya las tiene ya con 17 años de edad, siendo seleccionado nacional, incluso no le robó la titularidad a algunos que la dejaron vacante, por ejemplo, Luis Chávez, que desafortunadamente tuvo una lesión de rotura de ligamento, caso de Charlie Rodríguez de Cruz Azul. Insisto, Gilberto Mora tiene muchas condiciones y por ende le ha ganado la carrera a algunos jugadores en la selección mexicana, sobre todo como titular. Y cambiando de tema, en la Liga Italiana, Napoli por fin consiguió su cuarto título dentro de la Serie A. Y habrá que mencionar que por primera ocasión también en el verano se dio el primer Mundial de Clubes ya como tal, con 32 equipos, donde Chelsea fue campeón goleando de manera sorpresiva al Paris Saint-Germain. Y aquí en este torneo Donald Trump se llevó los reflectores, porque se fue a festejar con el equipo de Chelsea, algo nunca antes visto, que un presidente de un país se vaya a festejar con el campeón de una liga, Juan.
Pues bueno, Donald Trump siendo Donald Trump, mi querido Beto. Retomando, ya sabes que a mí me encanta la Champions, y desde mi punto de vista, pues yo sí lo considero como el mejor fútbol del universo. Se retoma otra vez, ¿no? Hasta, ¿qué? En 18 días, el 20 de enero.
Sí, el 20 de enero ya regresa la UEFA Champions League. Sin lugar a dudas, es el torneo que todos esperamos, es el torneo por excelencia, que empieza en septiembre y termina en los últimos días de mayo. Así es que vamos a ver si es que el Paris Saint-Germain puede repetir el campeonato, pero también es una realidad que hay varios equipos que están peleando ahí la cima, como el Real Madrid, como Liverpool, pese a que no vive un gran momento, es contendiente sin lugar a dudas. Así es que vamos a ver cómo se define esta última parte de la UEFA Champions League en la temporada de 2025-2026. Y en otros temas, en la Conca Champions, Cruz Azul terminó goleando 5-0 al Vancouver Whitecaps y por fin también terminó consiguiendo el título dentro de la CONCACAF, que este título le dio el pase a la Copa Intercontinental, que posteriormente no tuvo una de las mejores actuaciones el equipo de Nicolás Larcamón, siendo eliminado a la primera con el Flamengo, el equipo de la Copa Libertadores. Así es que un gran fracaso que termina consumando el equipo de Cruz Azul, pero también es una realidad que ya amarró su boleto a lo que es el siguiente Mundial de Clubes, es decir, en 2029 estará en el torneo. Vamos a ver cuál será la sede también, porque no se ha definido lo que es la sede en el Mundial de Clubes, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.